Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, vuelve hoy a España después de la reunión que ha mantenido en Washington con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Un encuentro que ha servido para limar asperezas tras el viaje de Pedro Sánchez a China, pero donde apenas se ha hablado de la guerra arancelaria iniciada por Trump. Así lo ha reconocido el propio Cuerpo después de la cita.
Hoy no era una reunión de negociación específica en el ámbito comercial. El mensaje que ha vuelto a poner sobre la mesa el secretario Bessent es el que ya trasladó la administración americana, y es la voluntad de llegar a un acuerdo negociado. Y ahora, pues por supuesto, hay que sentarse, hay que negociar, y en eso están la propia comisión y también la administración estadounidense.
Por su parte, el Partido Popular considera que este viaje de Cuerpo a Estados Unidos ha sido un intento de arreglar el desaguisado que supone el viaje de Sánchez a Pekín. Cuca Gamarra es la secretaria general del PP.
El ministro Cuerpo está en Estados Unidos, reuniéndose con la administración americana. Pero el problema es que está allí intentando arreglar el desaguisado que ha generado Pedro Sánchez con un viaje imprudente y muy poco inteligente. Ese viaje institucional a China que ha hecho por su cuenta y que evidentemente puede tener unas consecuencias negativas para los españoles.
A todo esto, China ha dado un paso más en su conflicto comercial con Estados Unidos y anula los encargos que había hecho a Boeing para la compra de aviones para sus compañías aéreas. Una guerra comercial que sigue generando mucha incertidumbre en los mercados, con tímidas bajadas en el cierre de Wall Street, subida del IBEX 35 y mucha volatilidad a esta hora en las bolsas asiáticas, con el Nikkei japonés y el mercado coreano en rojo, y la de Singapur subiendo ahora mismo más de un 2%. Unos vaivenes que también afectan no solo a los grandes inversores, sino a pequeños ahorradores por su impacto en productos como los fondos de pensiones. Marta Ruiz.
El verde ha vuelto a la bolsa, pero la sombra de la guerra comercial es alargada y las turbulencias sobrevuelan los mercados. Por eso es aconsejable optar más por la seguridad que por la rentabilidad, con productos como fondos de renta fija, letras y bonos o depósitos remunerados. Y dentro de las acciones hay valores más de protección, como las eléctricas o de servicios como autopistas. ¿Y qué pasa si tengo dinero en un fondo de pensiones? Antonio Gallardo, de Asufin, la Asociación de Usuarios Financieros.
Analicemos muy bien en qué estamos invirtiendo. Consideremos el plan de pensiones como algo vivo que va cambiando en el tiempo, igual que van cambiando nuestras circunstancias. Cuando empezamos jóvenes a tener ahorro, nos vamos a un producto de riesgo. A medida que van pasando los años y se acerca a nuestro objetivo final, debemos ir disminuyendo paulatinamente el riesgo.
Si se es joven y se tiene capacidad financiera, lo mejor es aguantar para evitar la penalización que supone vender en pérdidas. Los españoles tenemos 153.000 millones de euros en acciones cotizadas, una parte pequeña de los ahorros que se concentran sobre todo en efectivo y depósitos, según el Banco de España.
Por lo demás, tenemos nueva advertencia de Junts al gobierno. Su secretario general, Jordi Turull, ha asegurado que la relación con Moncloa está en un momento crítico. No hay negociación sobre presupuestos porque, dicen, aún no han cumplido las promesas pendientes. Por ejemplo, la amnistía política Puigdemont con una reunión con Pedro Sánchez. Pero esa prisa que mete Junts para cumplir los acuerdos antes de que termine mayo parece que no hace mella en el gobierno. Desde Moncloa tienen claro que una foto de Sánchez con Puigdemont solo sería cambio de un apoyo para los presupuestos. Ricardo Rodríguez.
Junts ha dado al gobierno un ultimátum. Tiene hasta finales de mayo para cumplir los acuerdos pendientes o dejará de apoyarle. En ese sentido, Jordi Turull ha conminado a Pedro Sánchez a verse con Carles Puigdemont. Sería un gesto, a su entender.
Si esto no funcionara, diremos, bueno, señores, por lo que respecta a Junts, pues hasta aquí hemos llegado y ya está. Por parte del presidente del gobierno, no se quieren reunir con el presidente Puigdemont. Sería un gesto.
Pilar Alegría dejaba la decisión en el aire, aunque embarcó la posibilidad en la normalidad.
Esta reunión llegará cuando tenga que llegar, dentro de la más absoluta normalidad, o sea que el día que se tenga que formular, se formulará también dentro de esa normalidad cuando tenga que llegar.
El entorno presidencial siempre ha considerado que no había que dar a Puigdemont la baza de una foto sin garantías para amarrar unos nuevos presupuestos generales del Estado.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para regular el contenido de los menús escolares. De esta forma, los centros educativos van a estar obligados a ofrecer todos los días fruta y verdura fresca, pescado varias veces por semana y limitar la sal en esos menús. Más detalles, Carmen Lavallén.
No llegarán a ser comedores ecológicos como este del Colegio Gómez Moreno de Granada, en el que padres como Sergio están plenamente implicados en los menús.
Alimentación pues sana, el 80% de los productos ecológicos.
Pero sí se trata de mejorar la alimentación y la educación nutricional de los los niños y adolescentes. Por ello, y desde el próximo curso, los comedores escolares deberán servir a diario fruta y verdura fresca en un 45% de temporada y al menos una vez por semana incluir pescado, legumbres y cereales tipo arroz o pasta integral. Se limitarán a una vez por mes los fritos y otros procesados como pizzas, empanadillas o croquetas y se prohibirán tanto en cafeterías como en las máquinas expendedoras de todos los centros educativos no universitarios, la bollería y las bebidas azucaradas, incluidas las energéticas, además de todos los productos que superen las 200 calorías por ración.
Tienes más información en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos poniendo las calles.
Es una lata el trabajar.
Para nosotros no.
Todos los días te tienes que levantar.
Levantar, acostarte muy tarde o muy pronto.
Aparte de esto, gracias a Dios.
Porque la noche es muy larga muchas veces.
La vida pasa felizmente si hay amor.
Amor y compañerismo.
Mi madre llora en el corral. Sus tres gallinas.
A ver qué dice Ernesto Pulpo.
No me,
el corral, venga.
Me la ha puesto muy complejo, pero oye, tenemos muchos ponedores que están trabajando ahora mismo en corrales y en granjas, porque también de madrugada la producción en el campo se hace y de qué manera, ¿eh? O sea que.
Venga, vale. Te lo compro. Te lo compro.
Claro. Más que nada porque es importante saber si en algún momento los ponedores os habéis parado a tomar un cigarrillo, un café, a tomar un café, un cigarrillo, a hablar con los compañeros en plena jornada de trabajo. En plena jornada laboral. Rosa Rosado, muy buenas.
Estaba yo pensando, Pulpo, ponedores, que las gallinas son las auténticas ponedoras.
Hombre, claro. Además, en cualquier momento te pueden poner el huevo.
¿Verdad que sí?
Claro.
Bueno, a ver, ¿quieres decir que algún que otro ponedor se está escaqueando un poquito del trabajo en estos momentos, Pulpo?
Puede ser, bueno, incluso nosotros mismos nos escaqueamos a veces un poquito del trabajo, bueno, no somos conscientes.
Bueno, ¿quién no lo ha hecho alguna vez? ¿O quién no lo hace? Yo os vengo a hablar de este asunto porque ahora que todo apunta a que la jornada laboral va a pasar de las 40 horas semanales a las 37 horas y media, es bueno recordar que la productividad en el trabajo no siempre está ligada a la cantidad de horas que pasamos frente a una tarea. Yo ya empiezo a justificar esto. El tema de lo que vamos a hablar hoy. Porque ¿cómo te quedas si te digo que en una jornada laboral de 8 horas, el trabajador medio en España es productivo solo 5 horas y 6 minutos? Es decir, de 8, 5 y las otras 3.
Sorprendente el tiempo, es muy sorprendente.
Que sí, lo que viene siendo poco más del 63% de una jornada laboral típica. Entonces, me pregunto yo, ¿qué hacemos el resto del tiempo? Pues, por ejemplo, Pulpo, tomar un café con el compañero. 1, 2, 3, responda otra vez.
Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, dar un abrazo porque hace mucho que no le ves.
Ay, de verdad, qué cariñoso estás. Pues fíjate, yo echar un ojo al Instagram a ver si alguien ha colgado algo interesante, ¿eh?
Perfecto, yo preguntarte por tus niños.
Ah, muy bien, pues yo mientras reservo las vacaciones de verano por internet.
Perfectamente, yo compartiendo si hace mucho tiempo que no me ves como me he cortado el pelo. Por ejemplo.
Pues yo estoy viendo en Facebook la foto de carnaval de mi pueblo.
Por ejemplo, los planes que tienes para el próximo fin de semana. Oh, porque ya me has contado el de este fin de semana.
Efectivamente, estamos ahí, venga a hablar y venga a hacer planes. Mirar la cuenta del banco por si me han hecho algún recibo ahí que yo no controlo, ¿eh?
Perfecto. O también estar en un pasillo criticando a los jefes.
Tomar una cervecita, que también. ¿No?
Sí, también. O salirte a fumar un. Gracias.
Nos hemos dejado lo mejor, salir a fumar.
Sí. Pero ni tú ni yo fumamos.
No, exactamente. Pero es que, Pulpo, es que hay de todo, mira.
En mi empresa decimos que hay dos tipos de gente cara, los mayas y los aztecas. Los mayas son los que dicen, me ha llamado alguien, y los aztecas son los que te dicen, hazte cargo de esto.
Ya no solo es los 20 minutos del desayuno, sino que de pronto estás esperando a que entre alguien a su puesto de trabajo y lo ves venir con las bolsas pertinentes.
Al trabajo se va con todas las necesidades cubiertas. Y eso de desayunar, se va desayunado en casa.
Yo tuve un compañero que le decíamos el Houdini, porque nunca, nunca sabía dónde estaba.
Es aquel que llegaba tarde al trabajo y le dice el jefe, ¿pero por qué has venido tarde otra vez? Dice, es que se ha muerto mi padre. ¿Otra vez?
Y no estaba muerto, ¿no?
No estaba muerto, ¿no?
Es verdad, es que muchas veces nos preguntamos, oye, ¿qué ha sido de este que trabajaba aquí? Y que sepamos, no, ni le han despedido ni se ha despedido.
Pues es que fíjate, tenemos mayas, tenemos aztecas, tenemos judinis. tenemos el que se carga el padre varias veces porque es que llega tarde o no se presenta, los que fuman, los que hacen recaos, los que tardan media mañana en desayunar. Hay muchas formas de escaquearse del trabajo. Pero decíamos antes que la productividad no siempre está ligada a la cantidad de horas que pasamos haciendo una tarea. De hecho, fijaos lo que dice este estudio, que de 8 horas somos solamente productivos 5, pulpo.
Sí, es verdad. Es que es eso.
Sí, a ver, este estudio lo ha hecho una plataforma de comunicaciones que han hecho una encuesta a 1.063 trabajadores españoles para comprobar si somos realmente productivos y resulta pues eso, que de las 8 horas solamente 5 horas y 6 minutos al día, que nos sobran casi 3.
Madre mía.
Que yo... no sé si estoy de acuerdo. A mí no me sobra nada, también te digo.
Es verdad. Y como yo necesito mucho, más tiempo muchas veces.
Por eso, como mucho me sobran ratillos. Es decir, yo 3 horas sin hacer nada en el trabajo como que no lo veo.
No.
A mí
pero
no,
también,
¿eh?
También es bueno un poco descongestionar la cabeza porque si estamos aquí delante del ordenador y creando y escribiendo, también tienes que, no sé, pues meter un poco de oxígeno al cerebro, ¿eh?
Que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, hay un dato que es demoledor y es que pasamos 1 hora al día consultando temas no relacionados con el trabajo.
Claro, claro.
1 hora al día. También hay otras claves de este estudio. Por ejemplo, el grupo de edad más productivo es el de los trabajadores de mediana edad, es decir, el comprendido entre los 44 y los 59. Bueno, la mitad de las personas justifica la procrastinación, el dejar las cosas para después, porque su trabajo se termina a tiempo. Entonces, bueno, pues aprovechamos para ir a hacer recaditos, para ver el WhatsApp, a ver qué me ha dicho esto del el grupo de padres, si hoy tenemos que entrenar fuera o dentro porque está lloviendo. Y bueno, más de la mitad de los encuestados se ha perdido una reunión o un mensaje urgente por estar distraído en otras cosas.
Claro,
pero ¿por qué estamos distraídos? Pues fíjate, según la media del estudio, el empleado medio de España realiza 7 actividades no relacionadas con el trabajo a lo largo de un día normal. 7. Dedicamos entre 50 minutos y 1 hora al día en navegar por internet, hablar con amigos y familiares, hablar con compañeros sobre temas no relacionados con el trabajo.
Ya.
Bueno, las redes sociales nos encantan.
Mucho.
Y luego aproximadamente entre 40 minutos y 50 los dedicamos a fumar, a picotear algo, a tomar un café, a no hacer nada, es decir, a mirar al infinito y... también incluso a buscar otro trabajo, porque donde estamos no nos gusta nada.
Sí, de luego, madre mía, pero ¿por qué estamos tan distraídos siempre?
Pues fíjate, ¿sabes lo más fuerte de todo, lo más grande que yo he encontrado en este estudio? Es que hay gente que se echa la siesta en el trabajo. ¿Qué te parece?
Ya.
Yo lo de echarse la siesta del trabajo me parece lo más grande. Pero es verdad que a veces que hay gente como que está como pensando... con la cabeza para abajo y se echa sus istecicas, ¿eh?
Sí.
Así que, bueno, pues esto
es... Y nos damos cuenta, aunque no digamos nada, nos damos cuenta, ¿eh?
Nos damos cuenta, pero la gente se echa siestecicas en el trabajo. También es verdad que es interesante saber cuándo somos más productivos, porque lo fundamental está en aprovechar esos momentos clave en los que nuestra energía y enfoque están en su punto máximo. Así que ahí he encontrado otro estudio que dice que de 12 a 1 alcanzamos nuestro máximo de productividad. El martes es el día más productivo... El viernes es el más eficiente, que yo creo que porque tenemos prisa nos queremos ir de fin de semana. Y si vamos a los meses, el mes más productivo del año es febrero, mientras que el menos, agosto. Normal,
claro.
¿No?
Sí, claro.
Aquí no hay sorpresas. Sí,
claro.
Yo no sé si habéis sido muy efectivos, muy productivos en febrero. Yo la verdad es que creo que normal, pero bueno, eso son lo que dicen los datos.
Más improductivo y sobre todo más caído en el desánimo puede ser febrero, incluso un poquito el mes de marzo, este en el que estamos.
Pues mira, te digo yo por qué. Pues mira, a mí me gusta más marzo porque tengo la llegada de la primavera en breve, el cambio de hora en breve, y eso me gusta. Sin embargo, enero vienes de... Bueno, también es verdad que te pilla, vienes de la Navidad, vienes con ganas de volver al trabajo, los amigos, tal, los compañeros. Y febrero es un mes ahí que ni chicha ni limonada,
bueno,
también
luego,
te digo. Porque cumple los años mi hijo, si no, sería un mes muy aburrido.
Ya.
Bueno, pues vamos al experto, ¿te parece, Pulpo?
Sí, vamos a escuchar a ver qué nos dice.
Jesús Vegas, experto en recursos humanos y conferenciante. Y vamos a ver si con su experiencia nos sobran 3 horas de la jornada laboral del día.
A ver qué dice.
Pero yo creo que en realidad nos sobran 8 horas al día si somos funcionarios y nos faltan 14 horas al día si somos autónomos. Yo creo que la productividad es elástica en función de lo que queremos hacer, en función de lo que nos gusta hacer y en función de lo que somos capaces de hacer.
Es que a los autónomos les falta horas al día, pobrecitos míos. Hombre, ¿qué te voy a contar? De poco sirve tener al personal trabajando ciertas horas si estos dejan de ser productivos en un momento dado. Eso es lo que yo opino. Y según el estudio, solo somos productivos un 60% de nuestra jornada. Vamos a ver si Jesús comparte este dato.
Sí, es un poco lo que acabo de decir, ¿no? En algunos entornos, en algunos puestos de trabajo, en algunas industrias, 6 horas de productividad al día es una pasada, es muchísimo. Y sin embargo, en otros entornos, el de los autónomos, 6 horas al día no te garantiza que puedas llegar a fin de mes llevándote algo a la boca, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo que muy global. Y además, si lo miramos a nivel de España, de país, el problema no es que tengamos una baja productividad. Si nos comparamos con otro tipo de países de nuestro entorno, ¿no? Europeos en su mayoría. El problema es que teniendo ya una productividad, unos índices de productividad bajos, cada vez los tenemos inferiores. Es decir, España es el segundo país de la OCDE que más productividad pierde desde el año 18. Eso significa que no solo somos productivos, sino que cada vez somos menos productivos. Y eso sí es algo que nos debería preocupar.
Es que estamos hartos de escuchar que España está a la cabeza de Europa en número de horas trabajadas al año. Sin embargo, no implica que los españoles trabajemos más que la media de Europa, sino que perdemos más el tiempo en el trabajo.
Es verdad, Rosa, tal cual lo acabas de decir, ¿eh? Que esto es así.
Claro, ¿será nuestro carácter latino, Pulpo? ¿Será el sol? ¿Será la fiesta? ¿Será la siesta?
¿Qué será?
¿Qué será?
¿Qué será?
En parte puede, y en parte también es verdad que a los españoles nos gusta socializar en el trabajo.
Mucho.
Algo que es bueno y malo a la vez porque nos quita tiempo, pero bueno, esa es la realidad. Que los españoles somos los europeos que más horas pasamos en el curro, pero no los más productivos. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto.
Primero, cambiar el modelo de país, el modelo económico del país. Intentar, entre todos, diseñar un modelo donde cada vez los puestos tengan un mayor valor añadido y que además nos dejemos ayudar por todo lo que está pasando a nivel tecnológico, como es la inteligencia artificial y la robótica. El problema de España es que tiene un modelo productivo cada vez más dependiente de horas y de personas más que de funciones y de objetivos. ¿Por qué? Porque nuestro modelo productivo cada vez es más dependiente del turismo, cada vez es más dependiente de tareas de escaso valor añadido y estamos dejando escapar bastante la ola de la tecnología, que es lo que nos permitiría ser mucho más productivos de lo que somos.
¿Cuánto que no producimos con la tecnología en el trabajo? Esa gran aliada para muchas cosas que nos distrae a tope. El WhatsApp, las redes sociales, según cómo usemos también la tecnología, que luego le regañamos a los niños. Pero es que nosotros en el trabajo lo usamos y nos quita tiempo de trabajar.
Tal cual.
Bueno, estamos en una situación complicada porque el titular que nos deja Jesús es que cada vez somos menos productivos en este país. Pero no solamente depende de nosotros, habría que cambiar, como dice él, el modelo económico del país porque aquí echamos las 8 horas de rigor y encima no cunde. Y lo peor es que no estamos a gusto porque últimamente lo estamos viendo. Hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha situación de incomodidad vital por culpa de unos trabajos, no digamos exigentes, pero posiblemente mal gestionados.
Desde luego.
Claro,
desde
esto, luego. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos pasa esto? Vamos a preguntárselo a la neuropsicóloga Sandra Martínez.
A ver.
Los problemas de depresión, ansiedad y falta de gusto vital vienen un poco producidos por una insatisfacción social, una insatisfacción vital, una falta de encontrar la motivación. Y no encontramos la motivación porque no estamos educados en encontrar la motivación. La educación en el esfuerzo, en la responsabilidad, en tolerar frustraciones, en tolerar fracasos, en incorporarlos como aprendizajes, forma parte de la vida. La vida al final es mucho más enfocada a la frustración y al fracaso que al éxito. Por lo tanto, es más fácil que seamos menos felices durante más horas al día que al contrario, la felicidad es mucho más puntual. Pero eso no es lo que nos venden socialmente, con lo cual tenemos la idea de que tenemos que ser felices las 24 horas del día y que además esto se genera de modo interno y que tenemos que ser nosotros los que consigamos ser felices tanto a nivel social como a nivel relacional. y esto provoca pues mucha frustración que luego se ve en el entorno laboral o en el entorno escolar o en el entorno familiar y social.
¡Ay, madre! La felicidad yo siempre digo que no es el destino, es el camino. Cuando yo me enfoco y en esto, soy un poquito más feliz cada día, porque es que claro, es que no todos los días nos apetece levantarnos, ir al trabajo y tirarnos ahí todo el día hasta que llega la noche, llegas a casa y ya deprisa todo y un día y otro pues la rutina nos acaba perjudicando a todos. Pero bueno, pensemos que bueno, bendita rutina, también te digo, Pulpo.
Sí, también es verdad que, y reconocemos que nos da mucho gusto cuando nos encontramos los compañeros, que no trabajamos siempre en el mismo núcleo por la bueno, de la ubicación de la propia empresa, sí, pero que esos minutos también a uno le vienen bien, ¿eh?
Claro que sí. Vamos a intentar poner el foco en eso, en la felicidad, que no sea el destino, sino el camino, y sobre todo lo que nos decía Sandra sobre la motivación. Las personas motivadas son más felices y son más productivas en el trabajo. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a decirle que nos dé algunos consejos para tener una mayor motivación en el trabajo.
Una de las bases de la motivación es hacer las cosas que nos gustan y plantearnos pequeños objetivos para alcanzar un logro mayor. Esto se puede adaptar desde bebés hasta niños mucho más mayores, incluso hasta los adultos, los propios adultos. Si queremos, por ejemplo, perder peso, pues tenemos que plantearnos objetivos muy pequeñitos para luego ir motivándonos por los logros pequeños que nos lleven a conseguir un logro mucho mayor. En cuanto al aspecto laboral, pues igual. Es muy importante que en el aspecto laboral no nos dejemos guiar siempre por el refuerzo material, porque lo que más sostiene una motivación a largo plazo es el refuerzo social. Es decir, frente a un aumento de sueldo y un refuerzo de mis superiores, siempre mantendrá mucho más a largo plazo el refuerzo y el buen ambiente laboral que el hecho de que me suban el sueldo, pero yo tenga un ambiente laboral no propicio. Entonces, siempre es mucho más útil para mejorar la automotivación buscar el refuerzo social en las actividades que yo me plantee.
Fíjate, a veces claro, no es el dinero, ¿eh?
No, en absoluto.
Es el buen ambiente en el trabajo, el compañerismo, la palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho, ¿verdad que sí?
Desde luego que sí, por supuesto, y que te desahogas, que te dan ideas, que te dan ánimos, que compartes la vida, en definitiva.
Sí, luego es verdad que hay gente que lleva muy mal esto de perder el tiempo en el trabajo. Bueno, pues el primer paso para ser más productivos y evitar pérdidas de tiempo es usar un poco el sentido común, es lo que nos decía también Sandra. Hay que marcarnos objetivos alcanzables para evitar que la lista de cosas pendientes se nos vaya de las manos y aquello se convierta en un caos. Lo bueno es que no todo el mundo se siente mal o es un poco paranoico sobre su nivel de productividad, porque la mayoría se justifica diciendo que se dedican a otras cosas porque siempre terminan sus tareas a tiempo. Yo eso lo veo más que justificable. Sí. Es decir, si tu trabajo lo tienes hecho y te quedan 40 minutos para irte y no te puedes ir, pues o adelantas curro o haces otras cosas, ¿no?
Entonces, muchas veces los jefes, cuando estás a punto de salir o prepararte para salir porque faltan 15 minutos para acabar tu jornada, el jefe se acerca a ti y te entretiene mucho tiempo.
Es verdad, pero bueno, mientras que esté dentro de tu horario, vale, pero si ya llega la hora de salir y te entretiene más allá de eso, ya me mosquea. Pero bueno, ¿hay que sentirse mal o no por perder el tiempo? No.
En ese caso estamos dando más valor a la presencialidad que a la productividad y evidentemente es un error porque el ser humano, si es productivo, no tiene por qué estar trabajando 10 horas si es capaz de sacar el trabajo en 5. Pero hay una corriente que favorece la presencialidad frente a la productividad. Esto provoca un desajuste en el que la persona puede llegar a desmotivarse por el trabajo y en esa desmotivación pues aburrirse o mirar el WhatsApp o hacer cosas que no son productivas durante las horas de trabajo, pero sí que ha sacado el trabajo adelante. Esto además enlaza un poco con esa sensación de pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo es quizás de los bastiones más profundos de la depresión y de la ansiedad. Tengo esa sensación de vacuidad y de pérdida de tiempo que provoca o produce, bueno, pues trastornos a nivel de salud mental.
Qué interesante, ¿eh? Qué interesante.
Pues yo soy de las personas que piensan que tomarse pequeños respiros durante el día pues me ayuda a estar más concentrada cuando estoy trabajando. Y si tienes el trabajo hecho, pues a mí me encanta perder el tiempo, Pulpo, un poco. Oye, si no me puedo ir a mi casa, pues hago otras cosas, ¿no? Preferiría estar en mi casa, pero si hay que estar en el trabajo porque hay que echar las 8 horas... pues vamos a llevarlo lo mejor posible. Un poquito de flexibilidad también en la jornada laboral no estaría mal mientras que tú hagas tu trabajo y cumples tu deber, ¿no?
Claro, pues con tus obligaciones, ¿es verdad?
Efectivamente, tú te organizas tu tiempo. El caso es que el trabajo lo tengas hecho.
Eso es verdad.
Bueno, cada trabajo es un mundo de todas formas, Pulpo. Hay gente que no puede perder el tiempo y ya le gustaría, ¿eh? También te digo.
Sí, eso sí es verdad.
Pues nada, ponedores, que seáis felices.
¿Nos tomamos algo ahora aquí o tenemos que seguir currando?
Pon un café, ¿no?
Mira, ¿nos tomamos algo?
Venga.
Un descafeinado, que yo luego me acuesto.
No, yo también descafeinado, que si no, no duermo.
Vale, perfecto. Rosa. Venga. Rosado, gracias.
Un besito a todos. Chao, chao.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
I will always be understand someday, one day you will understand. Always, always from now until then. When it will be right, I don't know. What it will be like, I don't know. We live in hope, our deliverance from the darkness that surrounds us.
Cadena COPE, y gracias por estar poniendo las calles con nosotros. Es verdad que al hablar de inmigración, ponedores, a la mayoría de españoles se nos viene a la cabeza la misma imagen y es cuanto menos errónea. Es verdad que si pensamos en inmigración en España, pues pensamos en pateras. pero la realidad nos dice que la mayoría de inmigrantes que vienen a nuestro país lo hacen a través de nuestros aeropuertos.
Lo normal es que lleguen al país con un visado de turista, aunque sus pretensiones, en la mayoría de los casos, es encontrar un trabajo que les permita regularizar su situación en España. Ese es su objetivo principal. Actualmente España está entre los 4 países del mundo con mayor proporción de extranjeros. El 17% de las personas que residen aquí ha nacido fuera de nuestras fronteras. Por delante de nosotros, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido. Este dato, traducido a términos numéricos, dice que de los 48 millones de habitantes de nuestro país, 8,7 no nacieron aquí.
¿Se ha convertido los inmigrantes en una parte fundamental y esencial para nuestra economía? ¿Sus impuestos ayudan a pagar nuestro sistema de pensiones? ¿Puede ser posible una solución grave al problema demográfico que estamos viviendo hoy por hoy en España? Bueno, pues esta madrugada estamos hablando de inmigración y todos los retos que implica este hecho, no solo a España, sino también a toda Europa.
Nos vamos a ir hasta Valencia. Ponedores, en esta comunidad el número de trabajadores extranjeros supera los 300.000. Esto supone el 14,7% del total de sus trabajadores. Son datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La mayoría de estos trabajadores ocupan sus puestos en el sector servicios, la construcción, la agricultura y el servicio doméstico. Estos empleos tienen los siguientes patrones en común: sueldos bajos, horarios largos y poco flexibles. Por ejemplo, una de las puertas de entrada más común en el mundo laboral para los extranjeros en España es la asistencia a domicilio.
Me llamo Tatiana Marjatska, yo soy de Ucrania y estoy aquí en España desde año 2001.
Tatiana atendió a nuestros compañeros de La Linterna en la Plaza del Ayuntamiento, en pleno centro de Valencia, a las 8 de la mañana, mientras las terrazas ya empiezan a montar y la gente acude a sus puestos de trabajo. Tatiana ya está uniformada y está lista para empezar su jornada. Y así nos contó los motivos que le impulsaron a venir a España.
Yo estaba embarazada, entonces decidimos con mi marido venir aquí por futuro de nuestro hijo, porque como vivimos cerca, bastante cerca de Chernóbil, y yo he perdido 2 niños, entonces los médicos nos aconsejaron buscar otro sitio para por niño y por nuestra salud y por todo. Y además, conocemos unas personas que vivían aquí y nos hablaban muy bien de Valencia, por clima, y por eso decidimos.
Como para muchos extranjeros, los inicios de Tatiana en España no fueron sencillos. Un denominador común para la mayoría es encontrar apoyo en pequeños grupos de conocidos que puedan facilitar su integración durante los primeros meses. Tatiana fue afortunada y pudo encontrar trabajo en el servicio doméstico.
Los primeros medios años era horroroso porque, claro, no conoces idioma. Y entonces es por boca, por conocidos que vivían cerca donde vivimos nosotros. Entonces es, te aconsejan una casa, te prueban. Yo empecé a trabajar en servicio doméstico y trabajé hasta año 2018. Y tenía varias casas, al principio con mucho miedo. Con mucho miedo, con mucho respeto. Es un trabajo que nunca he hecho. Pero después he tenido suerte porque con todos mis jefes que yo he tenido, hasta últimos, yo he tenido amistades.
Tatiana y su marido fueron progresando en todos los ámbitos vitales y profesionales. Con el paso de los meses consiguió encontrar un trabajo mejor y dejó el servicio doméstico para comenzar a trabajar en el sector de la limpieza.
Como chiqui, mi hijo se creció, entonces no necesitaba mis cuidados tanto. Entonces yo repartí currículum y me contrataron en Ateneo Mercantil de limpieza. Cambio era bastante grande, porque aquí debes trabajar con un equipo. En casa trabajas solo y es mucha cercanía de tu gente. Y aquí es un equipo que debes ser más tolerante, debes acostumbrarte a otra gente. Era un cambio bastante brusco, de verdad, pero muy bien.
Escuchando a Tatiana, uno entiende y valora lo que aporta la gente que viene de fuera a trabajar. Gente que deja su país con todo lo que ello conlleva y que además consiguen integrarse en el nuestro como si fueran uno más.
Primero habitación, después piso, yo pago mis impuestos. Después yo soy consumidora, mi hijo estudia, yo pago estudios de mi hijo, libros de mi hijo, me encanta arte, me voy. Madrid me encanta, me voy mucho a Madrid porque me encanta exposiciones que hacen ahí. Aquí me voy a teatro y ese gasto es dinero que yo gano, yo invierto en ese país porque amo. Mi hijo es español, sí. Yo estoy esperando que a ver que en Ucrania hacen doble nacionalidad para hacer 2 nacionalidades, pero todavía estoy esperando, pero mi hijo es español.
Como puedes escuchar, su castellano es prácticamente perfecto. Tras más de 20 años en España, tiene muy claro su futuro.
Mi vida es aquí. Mi vida es aquí porque me tira mi tierra, porque es donde he nacido, tengo recuerdos de infancia. Pero mis amistades, todas mis amistades es aquí, toda mi vida es aquí, día a día es aquí. Yo quiero quedarme aquí, sí. No me he sentido nunca como una extranjera, porque me ha tratado siempre como una igual. Puede ser que he tenido yo suerte, puede ser que no ha pasado a otra gente así, pero yo personalmente me tratan como una igual.
Tatiana es una voz perfectamente autorizada para hablar de los españoles y del trato que ha recibido desde que llegó de su país muchos años atrás. Esta es su opinión sobre nosotros.
Vosotros españoles tenéis una cualidad, soy muy... que le gusta ayudar a gente. Ese que yo me he sentido aquí, que siempre ha tenido apoyo en todas áreas de mi vida, en trabajo, en cosas domésticas, en amistades. Entonces te facilitan incorporarse en trabajo.
El sector con más trabajadores de nacionalidad extranjera en España es la hostelería. Resulta que uno de cada cuatro empleados de este sector pues no han nacido dentro de nuestras fronteras. La última cifra de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad Valenciana dentro del sector servicios es de 57.000.
El puerto de Valencia es uno de los más importantes de nuestro país debido al gran número de buques mercantes que pasan por allí durante el día, por lo que hay mucho tránsito de personas. Actualmente son muchos los restaurantes que se pueden encontrar en esta zona, la gran mayoría de primer nivel, y uno de los que llaman la atención tiene una enorme terraza. Es el Blue Arribar. Su dueño es Ángel Blández y gestiona un restaurante y lo que viene a ser prácticamente una pequeña ONU.
Es que Ángel trabaja con su equipo compuesto por muchísimas nacionalidades: Senegal, Ecuador, Bolivia, Rumanía, Marruecos, Argentina, Ucrania y Cuba. Son algunos de los países de procedencia de sus trabajadores. Bueno, pues el 80% del personal que tiene en nómina es extranjero. Y Ángel nos aseguraba que la clave está en escoger a buenas personas y que la convivencia es excelente entre todos ellos. También es muy llamativa la reflexión que hizo sobre si las personas extranjeras valoran más el trabajo que los españoles.
Yo creo que muchísimo más. No sé si es la necesidad o lo que han sufrido, pero lo cierto es que ellos nunca han puesto problemas de trabajar de ningún tipo y en ninguna cosa, porque al final yo a Dama lo tuve aquí fregando. Al principio me fregaba la cocina, me fregaba los baños y luego se metía a hacer arroces. No, tenía una humildad enorme para eso, igual que Virginia, que también venía de un supermercado. No, valoran el trabajo porque tienen familia, porque saben que tienen que darle de comer a sus familias y saben que el trabajo es lo más importante que hay en esta vida, a menos que tengas mucha suerte y tengas de una familia rica o te dediques a hacer otras cosas para ganar dinero fácil.
Ángel afirma que se siente tremendamente orgulloso del equipo que ha conseguido formar y también destaca su lealtad por encima de otras capacidades que puedan tener como profesional. Pero claro, ahora hay que hablar de Mohamed, déjamelo.
Así es, así es. Él nació en un pueblo al norte de Alhucemas, en Marruecos. Llegó a España como estudiante hace 20 años y comenzó a buscarse la vida. Jaime, que es el nombre que adoptó Mohamed cuando llegó a Valencia, lo hizo para intentar adaptarse mejor a nuestra cultura, es empleado de Ángel y explica así cómo llegó a trabajar en el restaurante.
Acabo aquí por un compañero que trabajamos juntos en otro sitio. Yo vine, era Copa América, esto te hablo en el año 2010. Yo trabajé aquí los tres días que duró la Copa América. Me gustó el ambiente. Al mes, más o menos, me llama Ángel. Me llama Ángel y me dice, ¿te interesa trabajar aquí con nosotros? Y yo, como tenía un buen recuerdo, pues le dije, sí, podemos hablar. Y a partir de ahí, casi 15 años.
Es que cuando le preguntan a Mohamed cómo es trabajar con tantos extranjeros, él hace esta matización tan interesante sobre los españoles y el valor que le dan a ciertos empleos.
Pues la verdad que yo no noto diferencia tampoco, porque yo he trabajado... Es verdad que en la hostelería hay mucho extranjero, porque es un trabajo que normalmente la gente de España pues no les gusta. Nosotros, por ejemplo, yo lo hablo en mi caso particular, yo lo cogí porque yo no sabía hacer otra cosa, porque nadie de niño dice, de mayor quiero ser camarero. Es lo que había, la demanda que había en aquel momento era eso, y yo pues me dedico a esto por eso. Y para mí la verdad que lo encuentro un trabajo pues divertido, agradable, yo lo disfruto.
Además, Mohamed dio una lección de vida a todas aquellas personas que juzgan antes su nacionalidad y procedencia que su persona.
Que es su problema. Yo contra eso no puedo hacer nada. Yo, por ejemplo, cuando trato con gente que noto cierto como distancia, rechazo, pues al notarlo, pues ya tú también coges distancia y piensas, pues si tiene ese pensamiento, pues cosa suya, peor para él.
Sin abandonar el continente africano, de Marruecos nos vamos a ir hasta Senegal, Adama también es empleado de Ángel y es uno de los cocineros del restaurante y su jefe le define como un auténtico experto haciendo paellas.
Sí, sí, él llegó a España en el año 2006 y lo hizo de una de las maneras más peligrosas que existen en cuestión de inmigración. Lo hizo en patera. Huyó de su país por la mala situación económica y para buscar un futuro mejor. Así cuenta su viaje desde Senegal.
Sí, empecé desde Senegal, luego en Mauritania. De Mauritania tuve ahí como 3 meses, luego en Mauritania, en Tenerife. 4 días en el camino. En el mar, durísimo, durísimo, durísimo.
Adama llegó a las costas de Tenerife, de allí le trasladaron a Fuerteventura y tras pasar 40 días en la isla, fue trasladado a Málaga en avión. Claro, en la localidad andaluza se dejó aconsejar por una persona en situación similar a la suya y se fue a Valencia. Y en Valencia comenzó a trabajar en la recogida de patata y naranja mientras que iba aprendiendo castellano. En ese punto, Adama consigue un trabajo lavando platos en un restaurante y es cuando Ángel aparece en su vida y le ofrece un puesto lavando platos para terminar siendo el arrocero del restaurante.
Y llego aquí, empiezas a limpiar platos, limpiar el baño, limpiar el salón, limpiar fuera. Poco a poco me meto en la cocina. Así voy a echar mano para hacer postres. Poco a poco voy sabiendo hacer el postre, hasta que termino todo el postre. Vale, dejas de echar arroceros. Vale, así voy. Cuando llego a hacer el arrocero, le echa mano. Y al final, como sé hacerlo, poco a poco le estoy haciéndolo, se lo hace casi más rápido que el que me enseñó. Luego ahí, poco el chico se fue y me quedó con su sitio.
Con el dinero que ha ganado durante estos 18 años en España, Adama ha podido construir, a nombre de su madre, una casa en su país. En ella vive toda su familia y es un motivo de alegría extrema para él. Cuando le preguntan sobre el comportamiento de los españoles con él, solo tiene buenas palabras y asegura que la mayoría de personas que le han ayudado desde que está aquí han sido españoles.
Claro, dentro de esta cocina, Adama trabaja mano a mano con Virginia. Ella es de nacionalidad búlgara y lleva muchos años trabajando con Ángel. Vino a España junto a su marido y también sus hijos y así consiguió aprender algo tan fundamental como es el idioma.
Yo normalmente por 8 meses ya entendía todo y por 1 año ya empecé a hablar.
Marruecos, Senegal, Bulgaria y ahora Rumanía. Rosana es rumana y es la encargada de manejar todos los papeles del restaurante. Esto quiere decir que controla las nóminas, cuentas o impuestos de un montón de compañeros de distinto color, idioma y origen. Su motivo para venir a España fue algo diferente que el de muchos de sus compañeros.
Ay, porque he venido de vacaciones y me he enamorado de esta ciudad.
Rosana ha asegurado que no se decidió a venir a España hasta que aprendió el idioma a través del curso Cervantes. Terminó en Rumanía la carrera de económicas y en 2008 pues decidió dar el paso de venir a España. Y ese mismo año consiguió trabajo en el restaurante de Ángel y ha asegurado que convivir con tantas nacionalidades diferentes es una oportunidad única.
Sí, sí, aprende de todos porque ves gente, descubres gente que te sorprende. Yo igual venía con otra mentalidad y aquí, de ese punto de vista, me he cambiado porque he encontrado gente de todo países, como dices tú. Descubres cosas que antes no sabías que existen.
Rosana cree que Europa ya no tiene fronteras y que las personas, independientemente de su país de origen, deben abrir la mente y aprender de las mejores costumbres de cada país.
Si hablamos de inmigración, es necesario hablar de la cuestión demográfica. España se ha convertido en uno de los países con la tasa de nacimiento más baja de toda Europa. La cifra es alarmante. España está en 1,16 niños por familia. Esta cifra, como decimos, es la más baja desde el año 1941. Si no fuera por la población inmigrante, la cifra sería aún peor y España tendría un problema todavía más grave. Un 32% de los nacidos en España son hijos de padres extranjeros. Gabriela, por ejemplo, llegó a nuestro país en el año 2002 huyendo del famoso corralito argentino. Y más de 20 años después ha logrado cumplir el sueño de ganarse la vida con la música.
A raíz del debacle económico de Argentina, y en ese momento, bueno, yo estaba casada, mi pareja decidió, bueno, él es hijo de españoles, tenía ya la documentación, eso fue una ventaja para nosotros en comparación con otros argentinos que vinieron sin papeles, pero bueno, tomamos esa decisión que fue crucial, un antes y un después en mi vida.
Ella había estudiado música, pero claro, al llegar aquí con 2 hijos, tuvo que buscarse la vida de otra manera para poder convivir.
En ese momento lo que tenía a mano era trabajar en la limpieza, que eso os lo digo con mucho orgullo, porque eso me permitió criar a mis hijos, dejarlos en el colegio, ir a trabajar y retirarlos. Y yo siempre digo que la música nunca me faltó, porque sí, cogía mi guitarra a la espalda y me recorría todos los bares, y así en el boca a boca fui cantando aquí, cantando allá.
Durante años estuvo encadenando empleos hasta que logró dedicarse a lo que realmente le gusta.
Volcarme al gol solidario, pero con la música, no iba a negociar otra cosa. Entonces me ofrecí en varias fundaciones, pero no caló la idea. Dejé pasar el tiempo y dije, por algún lado aparecerá esa oportunidad. Y a raíz de una analítica que me tuve que hacer en un hospital, veo el cartel de Músicos por la Salud. Ese cartel estaba frente a mí, pude haber pasado de largo y no verlo. Entonces fue ponerme en contacto con ellos y fue inmediato.
Y es que gracias a la Fundación Música para la Salud, acompaña con su guitarra a quienes lo necesitan.
Se llama Canciones a Domicilio, que son muchos los proyectos. Básicamente nosotros trabajamos en residencias, tanto a nivel presencial, o sea que asistimos presencialmente, también online, en el formato online. Bueno, a tratar de llegar con nuestra música desde un punto de vista sanador, ¿no? A varias personas con siempre en riesgo de vulnerabilidad, ¿verdad? Uh-huh.
Más de 20 años después, ella es una ciudadana a más. Paga impuestos, contribuye a la sociedad e intenta devolver lo que Valencia le ha dado a su familia.
Siempre es un intercambio, siempre la inmigración nos pone en el lugar correcto. Y siempre estamos para aportar. Bueno, habrá gente como todos, ¿no? En cada país tenemos luces y sombras en el camino, ¿verdad? Pero es el hecho de que este país nos haya recibido por nuestras raíces, ¿no? Y que además de que hay una especie como de cariño extra con los argentinos, ¿no?
Espero, ponedores, que este ratito que hemos pasado nos sirva para poner en valor a todas esas personas que han tenido que dejar toda su vida atrás. La familia, un hogar, tu cultura, las amistades, para buscar un futuro digno y esperanzador. Gente como Mohamed, como Adama, como Virginia, como Rosana o Gabriela son más que bienvenidos a nuestro país, y gracias a gente como ellos, España puede presumir de ser un lugar multicultural y de continuar su crecimiento como nación.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada.
Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Desde la Catedral de Pamplona con el arzobispo Florencio Rosselló, este Jueves Santo a las 6:10 de la tarde, la Misa de la Cena del Señor.
Y el viernes a las 5:10, la Celebración de la Pasión.
Y mirar alrededor, que es el lugar donde hay muchas personas que necesitan vida.
Viernes a mediodía, el Sermón de las Siete Palabras desde Valladolid.
Y en la madrugada del Sábado Santo, meditaciones con el obispo de Mondoñedo, Ferrol, Fernando García Cadiñanos.
Y vía crucis con el misionero claretiano Adrián de Prado.
Un tiempo de profunda reflexión y recogimiento.
La Semana Santa se escucha en COPE.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Un saludo, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, es verdad que en este programa nos gusta mucho hacer comunidad, hacer piña con los más pequeños. Y dirás, bueno, Pulpo, ¿por qué me estás contando esto? Bueno, pues porque siempre hemos reclamado que hay que proteger a los pueblos, hay que darles apoyo para que no mueran. Hemos descubierto en este programa que hay proyectos universitarios que buscan soluciones creativas para abordar el problema de la despoblación rural. Y ahora, por ejemplo, vamos a avanzar con la Universidad de Burgos, que tiene en marcha un proyecto maravilloso. Es una iniciativa llamada Rural Star. Es un proyecto muy joven que busca con la innovación y la ciencia hacer frente a la despoblación. Y para que nos cuenten más, tenemos con nosotros en Poniendo las Calles a Sara Azcona. Ella es profesora de Educación Secundaria de Biología y Geología y doctora en la lucha contra la despoblación rural a través de la transición ecológica y la economía verde. Y también es coordinadora de esta iniciativa. ¡Qué barbaridad de cargos! Sara, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Oye, qué cantidad de cosas. ¿Cuándo nace esta iniciativa? Cuéntanos a los ponedores, por favor.
Pues esta iniciativa nace hace aproximadamente año y medio. Una vez que yo ya planteo mi tesis y sé por dónde queremos ir, pues bueno, se me ocurre la idea, como yo he trabajado 10 años en desarrollo rural, de pedir una subvención y entonces vincular a una serie de ayuntamientos. Con lo cual, bueno, pues hablamos con uno de los ayuntamientos, con Huerta de Rey, y accedió. a la iniciativa. Entonces tuvimos la suerte que en el Ministerio de Transición Ecológica nos aprobaron la subvención, aunque nos redujeron un poquito el presupuesto, y bueno, pues pusimos en marcha el proyecto en enero de 2024.
Porque además he leído vuestra propuesta, me ha llamado muchísimo la atención, y es una aplicación que digo, pero esto es maravilloso, la matriz de Eisenhower. Claro, todo esto es para, digamos, la solución de los problemas a los que se enfrentan los pueblos que sufren esta despoblación. Y aquí admiramos mucho a los pueblos de España, ¿qué quieres que te diga, Sara? Pero, ¿me puedes explicar cómo funciona todo esto? Porque a mí me suena muy bien.
Pues, a ver, es un poco en lo que se va a basar un poco mi tesis. Entonces, lo que busco es realizar un sistema que pueda medir realmente de una forma innovadora pues el análisis de reto demográfico. Entonces, lo que se basa realmente esto es en utilizar una serie de indicadores que me cuantifiquen. Al final, la metodología va a ser tanto cuantitativa como cualitativa, pero sobre todo lo que busco es la parte cuantitativa con esta matriz para luego priorizar de forma cualitativa cuáles son las actuaciones más urgentes que necesita un municipio y cuáles son menos urgentes. Es decir, lo que hace es priorizar ante todo y decir, vale, en este municipio, si queremos luchar contra el reto demográfico, necesitamos primero incidir en estas temáticas. Eso es un poco la base de la metodología. Complicado, pero se puede.
Hombre, yo te lo tengo que preguntar. Tú aquí me podrías explicar cuáles son las líneas en las que trabaja este proyecto, por favor.
Claro. Realmente tenemos cinco actuaciones, cinco líneas que presentamos en la subvención. La primera, todas ellas tienen así como nombres muy, muy llamativos, vamos a llamarlo así. La primera se llama Sistema Tipificado de Actuación Resiliente. Realmente es conocer qué hay en el territorio, qué se ha trabajado hasta ahora, qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Es decir, tener una radiografía perfecta del territorio. La segunda línea de actuación la hemos denominado pues investigación de nuevas necesidades y oportunidades en reto demográfico. Lo que se pretende es mirar de cara a futuro. Es decir, si en la primera ya sabemos lo que hay y lo que ha habido en el pasado, esta segunda quiere mirar hacia futuro y decir, vale, en este pueblo, porque cada realidad de cada municipio es distinta, entonces en este en concreto sabemos que tiene estas fortalezas, tiene estas debilidades, tiene estas oportunidades, con lo cual de cara a futuro podemos potencializar esto. Una tercera, ya sabiendo lo que ha habido en el pasado y lo que podemos prever para futuro, la tercera ya sería la que denominamos testa rural, que es pues un territorio emprendedor donde vamos a implementar una serie de proyectos piloto para ver si funcionan o no funcionan las líneas estratégicas que hemos marcado en la línea anterior. Y luego ya la actuación cuarta sería replicar todo esto, es decir, ¿qué hemos obtenido? ¿Los resultados han sido buenos, malos, regulares? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué ha funcionado y se puede llevar a otros municipios? Es decir, hacer un intercambio de experiencia. Y la última línea ya sería pues un poco coordinar el proyecto, ver un poco un control de calidad, si nos hemos ajustado en tiempo, en forma, en dinero incluso. Un poco ese es el eje vertebral de Rural Stars.
Claro, aquí me ha llamado muchísimo la atención, Sara, los proyectos piloto. Estos son bastante alucinantes. Cuéntame, por favor, algún ejemplo de todo esto para pasar de la teoría a la práctica, porque seguro que esto ha avanzado una barbaridad.
Concretamente, nos faltan de hacer dos mesas de diálogo participativo en dos pueblos. Pero como en el resto ya lo hemos hecho y más o menos estamos redactando un poco lo que vienen a ser las líneas estratégicas de esos proyectos piloto, sí que te puedo avanzar que una de las líneas, por ejemplo, sería sumidero de carbono de emisiones de CO2. ¿Qué se haría aquí? Aprovechar esos servicios ecosistémicos que se están prestando ya en los municipios, es decir, la naturaleza se conserva en los pueblos, lo han estado haciendo durante muchos años, lo han estado manteniendo y el resto de población, por decir así, nos hemos estado beneficiando de esos cuidados que el medio rural ha realizado de toda la naturaleza. Entonces, desde hace ya unos años en Europa se está midiendo ese carbono que los montes, los bosques, están absorbiendo. Entonces, bueno, pues se le está dando ya una cantidad económica a esos municipios por la cantidad de masa forestal que tienen y el CO2 que se supone que están fijando y están, bueno, pues quitando de la atmósfera para evitar un poco el cambio climático.
Me parece curioso. Entiendo que el papel de la universidad entonces es, en este caso, digamos, es cuantificar con esos proyectos si se están cumpliendo los objetivos de tener un X volumen forestal y así esos pueblos entonces destinarles una cuantía económica para ayudarles, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Eso sería en ese proyecto piloto en concreto. La universidad realmente lo que hace en el proyecto no solo es ese proyecto en sí, sino es dinamizar e identificar cualquier proyecto piloto que pueda ser ejecutado en beneficio de reto demográfico en cualquier ayuntamiento. Sí. Entonces, nosotros estaríamos detrás de cualquier proyecto piloto que esté en la lucha contra el reto demográfico, vaya.
Ya. ¿Y a cuántos municipios estáis ayudando y sobre todo en qué forma?
Ayuntamientos son 9. En total, uh-huh. Pertenecen a distintas provincias. Dentro de uh-huh. Castilla y León estaríamos trabajando con, bueno, en la provincia de Burgos, Palencia y de Segovia. Y luego también estamos trabajando en Aragón, en 3 municipios que pertenecen a Zaragoza 2 y otro a Huesca. Entonces, si contáramos en total pedanías, etcétera, tendríamos 20 poblaciones.
Uh-huh. Yo tengo entendido, me puedes corregir, Sara, si hay algún dato que no esté correcto, pero tengo entendido que tiene una duración de unos 2 años y en ese tiempo habéis conseguido resultados. No tengo ni idea si esto es así o no.
Ahora mismo estamos a mitad de proyecto. Vale. Es decir, el proyecto tiene durabilidad hasta el 31 de diciembre de 2025. Entonces, nos encontramos dentro de las 5 líneas de actuación que antes hemos estado comentando. Estamos justo antes de implementar la tercera. La tercera es la de los proyectos piloto que ya estamos definiendo, con lo cual estamos ahí a mitad de camino. De momento tenemos un informe diagnóstico de lo que tenemos en el territorio, de qué hemos conseguido. Uh-huh. Hemos conformado una serie de héroes sociales que les hemos denominado así, pues a esas personas que son clave en los pueblos para ayudar a su desarrollo. Hemos realizado un montón de mesas de diálogo participativo con actores locales del territorio, bien sean representantes de asociaciones, emprendedores, administraciones locales, evidente, y toda aquella persona que pueda ser relevante, pues como los héroes sociales antes mencionados. Y bueno, pues sí que esperamos a partir de ahora ejecutar estos proyectos piloto y poder ver el dinamismo que han generado, evaluar un poco los resultados y empezar a hacer la difusión y ese intercambio de experiencias con otros municipios. Entonces, bueno, hasta ahora ha sido un poco la parte de trabajo de campo, por decir así, y ahora nos toca la implementación ya con las medidas que creemos que van a ser las eficientes para luchar contra el reto demográfico.
Joder, qué interesante. Ya prácticamente para finalizar, Sara, ¿crees que son importantes realmente las universidades para verbalizar e intentar, digo desde la academia, proponer soluciones que sean teóricas y prácticas al problema?
Son importantes, pero somos dinamizadoras. Al final, yo creo que lo importante es la población. Si la población de un pueblo está unida, tiene un tejido social fuerte y tiene ese compromiso con su municipio, se consigue mucho más que no en un pueblo que no haya este tejido social y por mucho que vaya a la universidad, no va a lograr esto. Entonces, yo para mí uno de los pasos, siempre lo digo, es fortalecer el tejido social. Una vez ya que ese tejido social es potente, ya se puede trabajar e implementar cualquier otra medida. Entonces, la universidad, por eso te digo que es dinamizadora, puede traer el conocimiento hasta el terreno, pero el terreno tiene que estar también preparado para implementar y para luego ser un sostenedor de ese conocimiento. Es decir, en algún momento la universidad desaparecerá del territorio en rural estar y esos proyectos tendrán que tener sostenibilidad temporal. Entonces, la población e incluso la administración local es la que tiene que estar preparada para darle ese mantenimiento temporal.
Temporal, claro, te entiendo perfectamente. Pues, Sara Azcana, no te quito ni un minuto más, estás aquí poniendo las calles como una ponedora más. Alucinante el trabajo que tienes entre manos y sobre todo tu bagaje profesional. Muchísimas gracias por el madrugón y por darnos tu tiempo, que eso vale mucho.
Pues buenas noches, Pulpo, y muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo.
Gracias a ti, Sara. Somos ponedores. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil, a los militares, a la Policía Nacional, a los policías locales, a los policías municipales de las regiones que hay en España escuchándonos, y gracias a la gente que vela por la seguridad de todo un país. ¡Vamos, ponedores!
Las 3 en